Domingo quinto de Cuaresma, de la serie B. El oficio de lecturas da comienzo con una de Jeremías, una muy conocida que es Jeremías 31, 31 a 34. Es la promesa de la nueva alianza. Precedida por esas palabras que expresan siempre la hora por llegar, el momento decisivo. Mirad que llegan días, llega el momento. Ahora mismo están en el destierro. Época dura, opresiva, cruel, llena de sufrimiento. Mirad que llegan días, oráculo del Señor. Y ahí el profeta, en nombre del Señor, promete una nueva alianza. Haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Alianza nueva. La palabra alianza ya sabemos que expresa la unión entrañable, la elección por parte de Dios que une al pueblo con él. Perdón. Esta nueva alianza tiene una diferencia esencial con la anterior. No es un cambio en el contenido de los mandamientos. Es un cambio en el lugar de los mandamientos. Los mandamientos no van a estar fuera, como una ley, fuera del corazón, fuera de los sentimientos. Los mandamientos no serán sólo una obligación. Meteré mi ley en su pecho. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Días que llegan. Llegan días. Llega el momento de un gran paso hacia adelante. Esto es lo que anuncia Jeremías, quizá, pensando en la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. Pero toda profecía es un atisbo que se queda corto. Será en una cena, la cena de despedida, cuando Jesús diga que aquellos días se han cumplido. Esta es la copa de la alianza en mi sangre, que se vierte, se derrama por vosotros. No hará falta, por tanto, enseñanza. Quiero decir, o quiere decir el profeta, esto no quita que se estudie la palabra de Dios, que se transmita, pero eso entrará en un corazón que ya germinalmente la contiene, que ya está esperando esa palabra, que ya la ha recibido afectivamente, aunque quizá no la haya recibido todavía, pues totalmente. Ese día, que equivale a lo que en el Evangelio de cuando en cuando se nos dice, en aquel tiempo, en aquel momento, es la hora de San Juan. En San Juan la palabra hora indica el momento de la intervención de Dios. Bueno, pues eso es los días que llegan, eso es en aquel tiempo. Insisto, ¿será cuando termine el destierro? ¿Y cuándo terminará el destierro? ¿Cómo entrará esa ley en el corazón? ¿Qué medio, qué mediación utilizará Dios para ello? Llegaremos a la Santa Cena. Llegaremos a la realización de la nueva alianza en la cruz. Y entonces comprenderemos plenamente el fondo, la hondura de la profecía de Jeremías, que se identifica con otras de Ezequiel y de Isaías, el sueño del destierro. La segunda lectura es muy cortita, pero es muy densa, muy densa. Está tomada del capítulo 5 de Hebreos. Es el sumo sacerdocio de Cristo, que, como sabéis, ocupa lo esencial de esta carta, la carta a los Hebreos, la carta que se atreve a calificar a Cristo de sacerdote y a la cruz de sacrificio. Esa palabra sacerdote no se había aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora Hebreos se atreve a ello explicándolo muy bien, para que no se caiga en el error de identificarlo con el viejo sacerdocio. Cristo, en los días de su vida mortal, en aquellos días, a gritos y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de su muerte cuando en su angustia fue escuchado. Estas líneas no hacen referencia a un acontecimiento aislado de la vida de Jesús, sino a la totalidad de esa vida como el gran momento, pero a la totalidad, con todos los acontecimientos que en ella se vieron y ocurrieron. Oraciones y súplicas. La oración era la vida del Señor. Las madrugadas de oración, el contacto con el Padre, la palabra Abba. Pero aquí añade algo. A gritos y con lágrimas. A gritos. No es ya la oración serena, tranquila, a gritos y con lágrimas en el sufrimiento, para que le salvara a él de la muerte. Es un adelanto de Getsemaní. Y la carta a los Hebreos lo toma como una raíz del sacerdocio de Cristo. A mí lo que me extraña, y si lo leéis despacio os extrañará a vosotros, es que diga: y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. ¿Fue escuchado? ¿Fue salvado de la muerte? No, de la muerte no fue salvado. Fue escuchado y consolado. Pero, Padre, si puede ser que este cáliz pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los gritos, las lágrimas, el llanto, tenían debajo esa obediencia profunda. Y de esa oración brotó justamente el consuelo y la plena aceptación de lo que el Padre le ofrecía. Ahí, justamente. Y la frase básica: por eso, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Una primera cosa es la obediencia como aprendizaje. La obediencia, humanamente hablando, se aprende a lo largo de la vida. Conforme vamos amando, vamos aprendiendo lo que es realmente obedecer. Por tanto, la obediencia es un aprendizaje. A pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Pero es un aprendizaje en el sufrimiento, es decir, en el ir contra lo que uno quiere y lo que uno proyecta porque ama la voluntad de otro. Esto volverá a salir. Fijaos que hoy las tres lecturas tienen una unidad perfecta, como pocas veces. Eso hace que llegue a su consumación, a su plenitud. Aprendió a obedecer. Se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Para todos los que también Estamos aprendiendo a obedecer en el sufrimiento, en la contrariedad de nuestros planes, aspiraciones y deseos. Y por fin el Evangelio de Juan. Están en la fiesta de la Pascua, la última de Jesús. La muerte va a acontecer en unos días. Aparecen unos griegos, judíos de lengua griega, que vienen de peregrinación y se acercan a Felipe. La pregunta es, ¿y por qué a Felipe? Recordad que los nombres de Felipe y Andrés, que va a ser el otro, son nombres griegos. ¿Era Bethsaida, al otro lado del Jordán, reconstruida como ciudad romana por un hijo de Herodes, un lugar un tanto helenista, un tanto distanciado del judaísmo rudo y recio de Jerusalén? Pues es posible, es posible. Eso podría ser la causa de acercarse a Felipe y no a otro apóstol. Ese hombre tiene un nombre griego, nos puede entender, lo mismo sus padres, vale. ¿Por qué quieren ver a Jesús? Pues no lo dice, pero sería para hablar, pues verle le estaban viendo continuamente. La respuesta de Jesús, sin embargo, no responde a lo que le pide Felipe. No le dice, Felipe, no puedo, no tengo tiempo, diles que vengan. No, sino expresando con una bellísima imagen la necesidad de su muerte. Si el grano de trigo es extraño, ¿verdad? Esos días, el peligro de la muerte, como hemos visto tantas veces, desde que salieron de Cesarea, estaba gravitando, y los apóstoles estaban preocupados, asustados y hasta quizá enfadados con Jesús. Por tanto, ese peligro estaba ahí. Y uno se pregunta, solo pregunta, ¿no serían Felipe y Andrés los que organizan la entrevista, después de hablar con los griegos, para intentar sacar a Jesús de Palestina, conducirlo a Grecia o a otro lugar del Mediterráneo y evitar la muerte? ¿No sería eso? Porque Jesús no responde a la invitación, responde, no, 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 tengo que morir. Dejaos de tonterías. El discurso sería una respuesta personal perfecta a ese conato de sacarle de Jerusalén y llevarle a otro lugar. El grano de trigo debe morir para dar fruto. El que se ama a sí mismo. Y sin embargo, Jesús, y esto corroboraría quizá lo que vengo diciendo, reconoce que su alma está agitada, que está sufriendo, que está teniendo temor, pero se pregunta, pero esa agitación, ese temor, ¿va a hacer que yo le pida al Padre que me libre de esta hora? La hora. ¿El temor y el miedo me van a volver atrás y me voy a negar en la obediencia al Padre? ¿Le voy a pedir, pero con fuerza a fuerza, que me libre de la muerte? Pues no, si yo he venido para esta hora. Si mi venida se explica en este momento, ¿cómo voy a dar marcha atrás? En definitiva, otra vez, es la hora. Y Jesús, esa hora dura, durísima, la acepta. Y en ese momento de la aceptación, pensad en Getsemaní igual, el Padre le glorifica. La gloria del Padre penetra en él. El amor del Padre anega su corazón. Bien, pues ya tenemos comentadas las lecturas y vamos a intentar profundizar en el fondo de las mismas.